Buenas tardes. Comenzamos de nuevo la sesión de ponencia y hoy tenemos aquí a Manuel Feria, que en primer lugar tengo que decir que es un honor presentar a un amigo y además presentar a una persona profundamente comprometida con esta comarca. Él tiene dos vertientes, una es la profesional y otra es la de investigador. La profesional, pues, es secretario del Ayuntamiento de Punta Umbría, también asesor jurídico y forma parte también de un bufete de abogados, de un prestigioso bufete de abogados de Huelva. En cuanto a la vertiente investigadora, pues relacionada también con la profesional, recuerdo un pleito que hace poco pues ganó en un pequeño pueblo aquí del Andévalo, Cabeza Rubia, también con un tema relacionado con las tierras, los bienes comunales, los bienes de propio. Y él, que es una persona inquieta, como os digo, es difícil encontrar un secretario de un ayuntamiento que esté investigando bienes comunales o cualquier otra cosa, ¿no? Y además que tenga la valentía de sentarse aquí a explicárnoslo, ¿no? Como os digo, es una persona tremendamente inquieta, una persona que decidió un buen día asentarse en Almonaster, se compró ahí una casa, lo podéis ver porque ya forma parte del paisaje de ese pueblo, es un correrín, un caminante, y además es alguien que tiene una profunda ilusión por vivir en un medio como este y por defender los valores patrimoniales que todos los serranos, creo, debemos defender. Así que, sin más preámbulos, yo os dejo con Manuel Feria y el pleito de las cinco villas contra el Colegio de los Jesuitas de Guera la Real.
¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Bueno, en primer lugar, darle mi más sincero agradecimiento a don Félix Sánchez Soria. A él me une una profunda amistad y nos une muchas cosas más, ¿verdad, Félix? Muchísimas cosas. Tengo que dar sobre todo mi agradecimiento también a su mujer, a Lola Címbora, que me supervisó el trabajo, me corrigió esos giros gramaticales que hay cuando se va tan deprisa. También a mi mujer y a mi hijo, que me han aguantado estoicamente, a veces hasta de madrugada, transcribiendo el documento de este pleito. Tengo también que agradecer la organización a don Vicente Roselló Olivar, el presidente de la Asociación de Asociaciones Culturales de la Sierra, y a don Yola Arili, que tanta paciencia han tenido conmigo en esta ponencia. Mi más sincero agradecimiento. A Manuel Castilla Martín, que es compañero, amigo y mejor persona, que me animó a que diera la ponencia por su pueblo. A Fernando Barranco Molina, que me ayudó en la cartografía. A Juan Francisco Moreno Sutilo, un técnico de Esmasa, que también me ayudó a localizar esta finca. Y a un profesor, al profesor don Juan Alfonso López Infante. Este señor fue alcalde de Guera la Real en el periodo 85-87. Él ha realizado una transcripción de un documento que encontró en la Biblioteca Nacional sobre la historia de los jesuitas de Guera la Real. En los documentos aparece como Higuera de Fregenal o Higuera Junta Fregenal. Y me dejó su trabajo de investigación, y me ha servido también para reafirmar en la localización de las tierras litigiosas, y que me prestó su trabajo antes de que salga a la luz públicamente por la Diputación Provincial de Badajoz. Entonces, pues tengo que dar mi más sincero agradecimiento públicamente a esta labor que ha realizado este hombre para conmigo. Y bien, voy a empezar ya a realizar la ponencia. Hablar a las 5:30 de un pleito puede resultar de lo más árido. Yo les prometo que voy a dar las menos fechas posibles, porque lo más importante para mí es que ustedes capten qué fue lo que pasó en ese pleito. Hubo momentos apasionantes. Y les puedo decir que si aquello, ya le voy a adelantar que ganaron las villas comuneras, si aquello se ganó fue por el corazón por el bravo corazón de los serranos. Yo cuando estuve transcribiendo este documento me acordé mucho de la película Braveheart, de corazón bravo, bravo corazón. Pues aquí, en esta comarca, siéntase orgullosos porque esto es una comarca de corazones bravos. A mí me hicieron muy cerquita de aquí, en Jabugo, estando mi padre de Guardia Civil, que por eso también nos une a Félix y a mí, el seis hijos del cuerpo. Y fíjense, yo volví a la sierra con 17 años, estando en tercero de BU para hacer un trabajo de Benito Arias Montano. Y el primer pueblo que yo pisé en la Sierra de Huelva con 17 años fue precisamente Castaño del Robledo. Y me hice una fotografía con un compañero del instituto en el campanario que el ilustre compañero que ha dado la ponencia anterior nos está explicando en la Iglesia de Santiago. Bien, vamos a comenzar con esta ponencia. Voy a saltarme lo que son las fuentes documentales. Voy a ir, esto ni lo lean, porque voy a ir rapidito, voy a meterme en lo que es el meollo del procedimiento. Simplemente decirle que este procedimiento judicial se produce en la tercera década del siglo XVIII. Abarca de 1732 a 1734. En la tercera década del siglo XVIII. Quédense con esa fecha. ¿Cuál fue el objeto del procedimiento judicial? El objeto del procedimiento judicial fue la pretensión del Colegio de los Jesuitas de Higuera la Real y dos terratenientes de Cumbre de San Bartolomé. Me referiré a ello cuando hable de la Iglesia, la Compañía de Jesús y sus aliados, que pretendían cerrar unos chaparrales, unas fincas ubicadas al sur del actual, municipio de Cumbre de San Bartolomé. Intentan cerrar unos chaparrales, unas fincas y cinco villas comuneras: Encina Sola, Cortegana, La Nava, Jabugo y Castaño del Robledo, que se oponen a que se cierre esa finca porque impide el aprovechamiento de esos terrenos baldíos de esa comunidad de pacto del cual se aprovechaban esas cinco villas comuneras más los vecinos de la villa de Cumbre de San Bartolomé. Ese es el objeto del procedimiento judicial. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una ejecutoria de 1721 que se encuentra en el archivo municipal de Castaño del Robledo. También le tengo que agradecer, estoicamente me aguanto durante dos horas haciendo fotografía al alcalde de Castaño del Robledo. Aquí es donde se reconoce judicialmente a la villa del Castaño del Robledo para que utilice esas tierras que estamos hablando de Cumbre de San Bartolomé. Es un pleito que le pone el Concejo de Castaño del Robledo a Cumbre de San Bartolomé, La Nava, Cortegana y Cumbres Altas, Cumbres Mayores. Bien. Y ahí pues se reconoce la libertad de pastaje y que a los vecinos del Castaño del Robledo no les registren los ganados. Ya veremos eso de registrar qué, pero ya se va a llevar mucha sorpresa con eso de no registrar los ganados. Y que tampoco tengan que pagar los vecinos el impuesto de millones. El impuesto de millones era un impuesto indirecto que gravaba el aceite y algunos productos como el tomate y el tabaco. Este documento es el pleito que va a ser objeto de ponencia hoy. Esta es la ejecutoria de 1734. El pleito principal se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, tiene 1.464 folios y esta es la ejecutoria que se encuentra en el Archivo Municipal de Castaño del Robledo. Voy a pasar esto porque esto yo le voy a entregar a la organización lo que es la ponencia y ahí vienen los datos. Se ha mirado también el Archivo General de Simancas, el Archivo Municipal de Cumbre de San Bartolomé por internet, el diccionario de Tomás López y un manuscrito de 1753 sobre la fundación que ya le he dicho del Colegio de San Bartolomé de Higuera la Real. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es el tema. Y es muy importante que ustedes, antes de enfrentarse con aquel pleito, que tengan claro varios conceptos. El concepto de dehesa de pactos. Dehesa procede de la palabra defensa. Son terrenos acotados, terreno defendido, terreno cerrado. La titularidad de la dehesa de pactos son de personas o de instituciones y la entrada es restringida, o bien por la ley o bien por la voluntad del dueño. Un ejemplo claro de dehesa de pactos son las llamadas dehesas boyales, dehesas boyales que van a tener todos los pueblos para sus ganados de labor y que son divisibles en suertes. Las dehesas boyales que con el paso del tiempo se convertirán en los llamados bienes de propios, bienes de los cuales los ayuntamientos pueden sacar rentas. Frente a eso está el concepto de terreno baldío o comunidad de pactos. Terreno baldío, que son terrenos sin agotar y cerrar. El aprovechamiento es colectivo y comunal y gratuito. Y hay una comunidad germánica, que se llama así, que no se puede dividir. También se conoce como tierra inculta, que no se cultiva, tierra brava, erial, realengo, terreno comunal y campo común. Incluso, curiosamente, hay un terreno, una parte del término municipal de Cumbre de San Bartolomé, que linda con Aroche y Encina Sola y que se le conoce popularmente como El Bravo. Aquí ven una fotografía y eso que ustedes ven ahí es una de esas de pastos. Verán, ven que está acotado y que está cerrado. Frente a, fíjense, esto sería un terreno baldío. Las ovejitas, el monte, el pasto, abierto, gratuito. ¿Qué ocurre? En el siglo XIII y XIV, que es la Reconquista cristiana, nos encontramos con amplias zonas de baldío en la comarca de la Sierra de Huelva. Y esto va a traer como consecuencia un desarrollo importante de la cabaña ganadera en la sierra y la conexión con Cañadas Reales, en concretamente la Soriana Occidental y la Leonesa. Después entraremos en esto de las cañadas. Y lo que se va a aplicar en esta zona, porque pertenece a la tierra de Sevilla, pertenece al alfoz de Sevilla, es la ordenanza de la ciudad de Sevilla. Y esa es la materialización del derecho de esta tierra baldía. ¿Y el derecho cuál era? Ahí lo pongo. Cualquier vecino tiene derecho al aprovechamiento de tierra baldía de cualquier otro municipio de la tierra de Sevilla. Ese va a ser el título, esa va a ser la posesión inmemorial que van a invocar las villas comuneras, negándose a que cierren unas tierras que le impiden a ellos el paso para aprovecharse de esos pactos que de tiempo inmemorial lo estaban utilizando en base a ese derecho. Es decir, la sierra, lo que conocemos como la sierra, se va a convertir jurídicamente como un gran espacio comunal, un todo del que pueden servirse todos. Caso excepcional que no se puede hacer con las llamadas de esas boyales. Bien, ¿dónde comienza el origen de este pleito? Pues se lo dije un día a Manolo Esteban cuando estaba, lo llamé por teléfono, digo, empezó en el mar, Manolo. Y él se me quedó un poco pensativo, dice, en el mar, pero si Castaño no tiene costa. Digo, pues empezó en el mar. Concretamente, en 1631, 100 años antes de este procedimiento judicial, empieza este problema. Y ocurrió en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico, un personaje ilustre de Guerra Real, Francisco Fernández Dávila, en un itinerario que va del puerto del Callao, en Perú, al puerto de Perico, en Panamá, tiene un naufragio, y él se encomienda al Cristo de San Bartolomé y realiza el siguiente voto. Embarcado con la plata que llevaba de mi cuenta, y porque ésta apareciese y mi vida no peligrase, hice promesa al Santo Cristo de la Humildad, que está en la iglesia de mi padre San Bartolomé de la Villa de la Higuera, mi patria, ofreciéndole por tiempo de 10 años el tercio de lo que ganare para hacerle la iglesia nueva y fundar allí un colegio de padres de la Compañía de Jesús para la enseñanza de los niños, hijos de vecinos de la dicha villa y de los demás lugares comarcanos a ella de escuela de gramática. Se salvó y él cumplió el voto. En 1688 se funda el Colegio de Jesús de la Iglesia de San Bartolomé, servido por 11 padres jesuitas, en la villa de Higuera la Real, que en los documentos aparece como Higuera Junta Fregenal o Higuera de Fregenal. Este es el colegio, precioso además, bastante grande. Obviamente, los jesuitas controlan la élite de Higuera la Real y van a empezar a adquirir fincas, entre ellas muchas obras pías, es decir, gente con mucho poder adquisitivo, con dinero, que por rezar 2.000 misas por su alma, pues le cedía determinados terrenos en de tierras y tal. Y así consiguen un patrimonio de más de 1.500 fanegas, solo en Cumbre de San Bartolomé. Chaparrales del Campillo, el Carillo, uno en Arroyo de la Aliseda, viene la Aliseda, pero el Arroyo de la Aliseda, que está ya lindando con el término de Aroche, suerte de tierra en Puerto Bermejo, la Breña de Juan Ramos y Llano Barriga. Aquí también está el alcalde de Cumbre de San Bartolomé y todos estos nombres le tienen que sonar. También le agradezco que haya venido a oír la ponencia. Bien, fíjense la cantidad de tierra que tiene, el Campillo, y sobre todo el Campillo y el Carillo. Bien. No sé si lo ven, esta es la villa de Cumbre de San Bartolomé. Esta es la carretera que va hasta Encina Sola y va bajando hasta La Nava, que va siguiendo el cauce del río Múrtiga, y si ven, lo que está en amarillo son las propiedades de los jesuitas. Es como una C, ¿eh? ¿Lo ven? Aquí está la de la Liseda, el Carillo y el Campillo. Y en el interior de esta zona, lindando con ellos, está la comunidad de pastos de la que se sirven las cinco villas comuneras. La controversia litigiosa. ¿Quién se enfrenta? El colegio de jesuitas, que tiene los chaparrales del Campillo del Carillo, Lorenzo Fernández Campañón, que es propietario de un chaparral que llaman de Antón Esteban. Este personaje, Lorenzo Fernández Campañón, es un personaje curiosísimo. En el libro del mayor hacendado, que está en el Archivo General de Simancas, en 1752, este hombre tiene, en lo que es la provincia de Huelva hoy, 1.622 suertes de tierra. 1.622 suertes de tierra, solo por detrás del duque de Medina Sidonia y del marqués de Béjar. Y José Simón Tristancho. Este es un personaje curioso también. José Simón Tristancho es alcalde ordinario por el Estado Noble. Había un alcalde para los ricos y un alcalde para los pobres. De Cumbre de San Bartolomé. Y es el tutor y curador de su sobrina María Francisca. Y es dueña del chaparral del Chuzo, que se llama del Chuzo. Y obtienen una real cédula del rey Felipe V para acotar y cerrar dichos chaparrales. Y en contra, La Nava, Encinasola, Cortegana, Jabugo y Castaño del Robledo. En el documento aparece por Jabugo, el Jabugo La Real. Aparece con esa denominación. Y en este pleito, las cuatro villas comuneras van a apoderar, imagino que se sentirán orgullosos, a la villa de Castaño del Robledo para que sea ella la que dirija el procedimiento judicial ante el Real y Supremo Consejo de Castilla. Va a ser Castaño del Robledo quien tire para adelante de las villas comuneras y van a apoderarlas en ese aspecto. Este es el rey Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón, que él concede las reales cédulas. Bien, ¿y en qué se basan el Colegio de la Compañía de Jesús y sus consortes procesales para obtener estas reales cédulas? Ellos le dicen al rey que el primero que pasa por allí le roba el fruto de la bellota y que necesitan una de esas para darle de comer a su ganado, que aquello está cerrado y allí entra cualquiera y se lleva la bellota. Bien. ¿Y qué van a alegar la Compañía de Jesús y sus consortes procesales? Pues que en aquella comunidad de pacto aquello estaba abandonado a la mano de Dios. Aquello era un dejadío, dicen ellos. Bien. Aquí hay una persona con más autoridad que yo para hablar de este tema, que es don Félix Sánchez Soria, que ha escrito muchísimo sobre este tema. Yo creo que la provincia de Huelva, tú eres el que más sabe sobre esto, y no es por darte coba, por lo que antes me has dado. Sobre la guerra con Portugal. Es decir, si aquí hubo algún tipo de dejadío en esta tierra, tuvo que ser voluntario y temporal. Me estoy refiriendo, y lo pongo, a la guerra con Portugal, a la guerra que también el compañero anterior ha mencionado, la guerra de restauración o de independencia, estemos a un lado a otro de la frontera, donde durante 28 años la Sierra de Huelva y parte del Andévalo, Félix también ha estudiado el tema de Cabeza Rubia, Santa Bárbara, estos fueron objeto de rachas y de combate con portugueses. Y después, en la guerra de sucesión a la corona de España, cuando entran los Borbones, desde 1703 a 1714, Portugal se va a liar con Inglaterra, Dinamarca, Saboya, contra Francia y España en esta guerra. Por lo tanto, ahí, si hubo algún tipo de dejadío, no fue voluntario y, de luego, fue temporal. Y esto es un tema también muy importante. ¿Qué denuncian también el Colegio de la Compañía de Jesús? Dicen que en la ejecución de la cédula y en la obtención de las reales cédulas para acotar y para hacer aquellos chaparrales, había existido un aquietamiento por parte de las villas comuneras. Se habían aquietado, no habían reaccionado. Y claro, ¿qué dicen las villas comuneras? No, mire usted, yo no me he aquietado. Es que usted a mí no me ha citado como parte interesada. Es como cuando estamos notificando algo en un ayuntamiento y no se lo notificamos a la parte interesada y esa persona no recurre, claro, no recurre porque no se ha enterado. Allí se obtuvo una cédula, se hizo, al parecer, un deslinde y no se citaron a las partes colindantes, a las villas comuneras que tenían allí esas tierras, esos chaparrales. Por lo tanto, claro que me ha quitado porque no me he enterado, obviamente. Y también porque en los documentos, en el ciudad de documentos, hay un documento curiosísimo. Por el escribano de Cumbre de San Bartolomé se certifica algo que no existió en la realidad. Y es que se certificó que una vez obtenidas las reales cédulas se ejecutaron y se echaron de allí a los vecinos de las villas comuneras y se echaron a los ganados. Y las villas comuneras dicen, ¿Cómo que han echado a los vecinos? ¿Dónde están los vecinos presos? ¿Dónde están los ganados presos? ¿Y dónde están? ¿Dónde están a las personas que han echado? Y ahí se produce un fraude que las villas descubren. Y es que no se habían ejecutado la Real Cédula. Como he dicho antes, apoderan a Castaño de Robledo, se personan en el Real y Supremo Consejo de Castilla y denuncian que no han estado presentes en el deslinde, que no han sido citadas ni como partes interesadas, y le piden al rey que les obligue a estas personas a que devuelvan las reales cédulas originales. Y el derecho en el que se basan es el que aquí les transcribo, que en el término y jurisdicción de la de Cumbre de San Bartolomé, contiguo a las expresadas se incluían sitios o montes de pactos, como era el Campillo, Monte de Antón Esteban, se llama igual que el Chaparral de Lorenzo Fernández Compañón, Chaparral de Antón Esteban, Ribera de Múrtiga y otros, los cuales habían sido siempre y eran de tiempo inmemorial a esta parte baldíos comuneros y de igual aprovechamiento entre los vecinos de las villas. Están invocando la ordenanza de la ciudad de Sevilla que antes les he explicado. Bien, esta es la Cumbre de San Bartolomé, está más o menos por aquí. Esta es la zona de la Comunidad de Pastos, que se encuentran actualmente en el llamado polígono 8 del término municipal de Cumbre de San Bartolomé. Ahí está el Campillo, el Carillo, la Sierra de la Liseda y la Liseda. Puerto Bermejo está aquí arriba, Gonzalo Gil está por aquí. Si los topónimos, después de 300 años, siguen siendo los mismos. Para que se hagan una idea mayor, aquí se puede ver la extensión. Esta es la zona de la Comunidad de Pastos, Encina Sola, Aroche, Cortegana, La Nava, Castaño está por aquí, y Cumbre de San Bartolomé. Cumbre de San Bartolomé, este cuadrado que está en medio de Aroche y Encina Sola. Esta es la superficie, para que ustedes la vean a vista de pájaro, la zona que abarcaba. Esta es una fotografía, he hecho varias fotografías, esta es una de ellas, esto está por la zona de Huerta de Carillo, y esta era la zona donde estaba el aprovechamiento. Este mapa es el acceso que tenía la villa de Castaño del Robledo para acceder a esa Comunidad de Pastos. Está aquí. Se salía por el barrio del Calvario, se cogía el antiguo camino de Jabugo, se pasaba por el cortijo de Castaño Bajo, los Calares, y ya, aquí están los Romeros, Jabugo, se subía por hasta La Nava y ya se ascendía hasta estas tierras que estaban ubicadas en Cumbre de San Bartolomé. Bien, ¿cuál va a ser la reacción del colegio y sus consortes procesales? Pues que el rey manda a que devuelvan los originales y no las devuelven. Dice que no la tienen. Y un poco cogidos con la mano en la masa, la justicia de Cumbre de San Bartolomé, como antes había dicho que había ejecutado la cédula y que había detenido a alguien, y al parecer no era verdad, ahora sí lo hacen, porque se ven cogidos un poco en el fraude y lo hacen. Y detienen a un vecino de Jabugo y a un vecino de Castaño del Robledo. Requisan los ganados y lo introducen en la cárcel de Cumbre de San Bartolomé. Ante esto, las villas comuneras le van a pedir a Felipe V que dicte una sobrecarta para que suspenda la ejecución de la Real Cédula, deje en libertad a estos dos vecinos y las cédulas originales se manden al Real y Supremo Consejo de Castilla. Y así se hace. Y Felipe V le ordena a la justicia de Cumbre de San Bartolomé: no hagáis novedad ni la permitáis hacer del estado que tenían las cosas, restituyáis y hagáis se restituyan las prendas sacadas y que se suelte de la prisión a los que por la causa mencionada se hallasen presos, sin permitir ni dar lugar a que reciban agravio, molestia ni vejación, a cuyo fin y para la ejecución de todo lo referido daréis las órdenes y providencias que tuviereis por conveniente. Y echan, se obedece a lo que dice el rey, y dejan libre de la cárcel al vecino de Castaño de Robledo y al vecino de Jabugo. Hay también un documento interesantísimo, no lo puedo transcribir porque no tengo más tiempo. El notario eclesiástico de la Villa de Castaño del Robledo se desplazó al castillo y allí pues entrevistó al vecino de Castaño del Robledo que estaba detenido. Esta es la firma de Felipe V. yo el rey. Hechos notables en el procedimiento. Pues que se persona Juan de Burgos Pardo. Juan de Burgos Pardo es un vecino de Encinasola y él le dice al Real y Supremo Consejo de Castilla, dice, mire usted, en la Real Cédula y en el procedimiento judicial dice que yo he sido citado para el deslinde. Mentira, yo no he sido citado. Y Pedro Tinoco, un vecino de Segura de León, que también en la cédula, en la narrativa de la cédula se dice que estuvo presente en el deslinde y también llega a decir que no, que él ese día estaba enfermo y que no, y él que no estuvo en el deslinde. Más cosas, se personan 18 vecinos de Cumbre de San Bartolomé, también en el procedimiento, y otorgan carta de poder, pero como no se fían del escribano público de Cumbre de San Bartolomé, se van a Fregenal y allí otorgan carta de poder. O sea, los propios vecinos de Cumbre de San Bartolomé también están denunciando a su alcalde, a su alcalde ordinario, como que estaba mintiendo en las reales cédulas, porque estaba soslayando esa comunidad de pactos que aprovechaban todos los vecinos. Las villas de Cumbres Altas también van a declarar ante el Real Supremo Consejo de Castilla de que tampoco había sido citada ni oída porque esa comunidad de pactos era un terreno por dividir o estaba entre proindiviso, entre Cumbre de San Bartolomé y Cumbres Mayores o Cumbres Altas. El juez ordena que se practiquen pruebas en la llamada sentencia de probanzas y nombra juez para practicar las pruebas al realengo más cercano al litigio, pero sin interés. En este caso es al alcalde de Fuenteridos. El alcalde de Fuenteridos se desplaza a Cumbre San Bartolomé y el alcalde no lo deja entrar. Dice, no, tú aquí no practicas pruebas, machote, te vas a otro lado. Este hombre se enfada, se lo dice a Felipe V y Felipe V le tira de las orejas al alcalde de Cumbre San Bartolomé. Y testifican a favor de las villas comuneras, pues fíjense, vecino de La Nava, Encinasola, Cortegana, Galaroza, Fuenterido, Cortelazor, hay un vecino de Cortelazor, Zalamea, La Real, Cumbres Mayores y hasta incluso vecino de Cumbre de San Bartolomé. Y entre testigos de la contraparte está vecino de Cumbre de San Bartolomé y Higuera La Real. Y hay una cosa muy importante, que una de las cosas definitivas, y es que hay una carta, que al parecer se atribuye a José Simón Tristancho, uno de los que se aliaron con la compañía del Colegio de Jesús. Y es el propio alcalde de Castaño de Robledo quien se trae a un vecino de Jabugo, Juan Sánchez Romero, igual que el de los Jamones, no sé si será descendiente o no, y trae una carta con tres pliegos. Y dice este vecino de Jabugo que el propio José Simón Tristancho se lo ha dado. En la carta la examinan y el escribano público da fe que conoce, da fe de que esa letra es de José Simón Tristancho. Y José Simón Tristancho, en una carta extensísima, le leo una brevemente, fíjense lo que llega a manifestar. Que le movía la conciencia de seguir un pleito tan injusto contra las villas, a quien se le hacía notable perjuicio y juntamente a los vecinos de dicha villa de Cumbre de San Bartolomé, que había reconocido el hierro, pues cuanta diligencia había hecho para cerrar y adhesar las tierras y montedichos padres del colegio, don Lorenzo Campañón y dicho don Josep Tristancho, se habían hecho ocultamente y pregonado a deshoras de la noche. O sea, la Real Cédula se enteró el gato y el perro, a las 6 de la mañana, no se enteró nadie. Causa de que con ellas habían conseguido su pretensión de acoto y que el dicho don Josep había sido el motor para que se hubiesen emprendido dicha diligencia. Ya dijimos aquí antes al principio de que los jesuitas dicen que ni la villa de Higuera La Real se opone al cerramiento, obviamente, ellos contra la élite, y que la villa de Cumbre de San Bartolomé tampoco se oponía. Obviamente es que su propio alcalde ordinario era un interesado, como para oponerse. ¿Qué alegan los jesuitas? Que tienen título legítimo de propiedad. Como he dicho, que Cumbre de San Bartolomé y Higuera La Real aceptaban el cerramiento de los chaparrales, que no existía una comunidad de pactos, que toda era una simulación de las villas comuneras para el robo del fruto de la bellota. También oponen que había mucha distancia de las villas comuneras, estaban a muchas leguas como para aprovecharse de aquello. Y niegan, fíjense qué alegación más sutil, niegan la existencia de tierras baldías o de realengo. Y dicen los jesuitas, si el rey concede reales cédulas, es que no considera esa tierra como de realengo. Más alegaciones. Acusan, ellos, el Colegio de los Jesuitas va viendo que, hombre, se defiende tal, pero la defensa concentra su odio contra los vecinos de Castaño y de Jabugo. O sea, es un odio visceral contra los vecinos de aquí. porque dice que talan y queman los árboles, sobre todo los vecinos de Castaño de Jabuco. También alegan que no pasan cañadas reales y acusan a Castaño del Robledo, a los vecinos sobre todo, de que utilicen aquellas tierras como contrabando. Fíjense lo que dicen de los vecinos de Castaño. Dice que siendo todos sus vecinos arrieros, contrabandistas y tratantes en género y ganados, y más prohibido con el reino de Portugal, a que estaban contiguos y rayanos los chaparrales, desviados de las aduanas de Encinasola y Aroche. Acuérdense del mapa, cómo está alejado de Encinasola y de Aroche, y entraban por esa franja. La tierra desierta, fragosa e inculta, y con positura y a proporción tan gruente a las introducciones y contrabando y a la conveniencia de sus intereses, solicitaban y apetecían abiertos los chaparrales y no con cerramiento y guardas, como lo habían practicado y practicaban, habitando en ellos la mayor parte del año con su familia y domésticos, adheridos que mantenían en chozas y casarones que fabricaban de la arboleda, en que se conocía dicha ruina de los dueños, de donde y por veredas y trochas que salían de dichos chaparrales al reino de Portugal, introducían y sacaban géneros y otros trajines. O sea, fíjense a los vecinos del Castaño como lo ponen. Hablan también de la diferencia superficial, de que eran 670 fanegas, que aún no llegaba a comprender un cuarto de legua en ancho y largo. Y vamos a ver qué alegan las villas comuneras. Alegan ese título que les dije al principio de la ponencia, esa posesión inmemorial, esa ordenanza de la ciudad de Sevilla, que decía: para que todos los vecinos de ella y su tierra, en que se comprendían los lugares del reinado, tuviesen aprovechamiento común de pactos con sus ganados en los términos baldíos, tierras y heredades de particulares, a excepción solo de las de esas cerradas y acotadas, acostumbrado esto así de tiempo inmemorial. También alegan que los términos municipales son cortos y necesitan pactos. Alegan que no han sido citadas en la concesión de las cédulas y en la delimitación y delinde de esos chaparrales. No participan en el deslinde, los testimonios de Juan de Burgos Pardo, Pedro Tinoco, 18 vecinos de Cumbre de San Bartolomé, y que o bien son terrenos baldíos o bien son una carga real, es decir, que aquellas fincas de los jesuitas se habían comprado con ese gravamen, con esa carga de soportar que los vecinos llevaran allí su ganado para el pasto y realizar otros aprovechamientos, como por ejemplo la obtención de madera. Y la diferencia superficial, las villas van a decir que ellos tienen 1000 fanegas. Una extensión de 2 leguas de largo por 1 de ancho. Y lo más importante, esto fue, ya vamos finalizando, ¿están ustedes muy cansados? Este fue ya el fin del procedimiento en el cual, digamos que fue el kit de, bueno, lo más importante es que no fueron citadas las villas, pero lo más importante fue la prueba de que se cortaba una cañada, se cortaba la llamada cañada soriana. La cañada soriana, que después de más de 300 años, hoy se está poniendo en pie en el término municipal de Cumbre de San Bartolomé. Voy a salir un momento de aquí para que ustedes vean, porque esto no se ve. Vamos a ver. Esta es la cañada soriana. La cañada soriana viene desde Logroño, bueno, de Soria, viene atravesando en diagonal la península ibérica y llega hasta Valverde de Leganés. Y en un punto, es que no sale el dibujo aquí, en un punto de aquí concretamente, se cruza con la cañada leonesa. La cañada leonesa es la que llega hasta aquí, ¿de acuerdo? Pero popularmente se le conoce como cañada soriana, porque eran pastores sorianos y porque venía de Soria. Bien, esta cañada soriana, esto es Cumbre de en medio, Cumbre de San Bartolomé, viene por aquí, este es el trazado que se me ha facilitado desde Medio Ambiente, desde Masa, concretamente, por un funcionario, concretamente que su madre de Cumbre de San Bartolomé. Y en esta zona de aquí es donde están los chaparrales, en concreto, y como ven ustedes, al parecer se afectaba la cañada soriana. Aquí lo ven mejor. Esta zona es la zona de conflicto y ven cómo la cañada soriana que termina en el término municipal de Aroche, en la Portera de la Moña. Hay una parte de la cañada que coincide con el Camino Viejo de Aroche, pero después ya se va. Y este fue el quid de la cuestión, la clave de por qué se ganó este procedimiento judicial. Los topónimos siguen siendo los mismos en la delimitación de los chaparrales hoy día. Y el 27 de febrero de 1784, por un mes no lo hemos conseguido, el 27 de marzo, se dicta el auto por el cual se le da la razón a la Villas Comunera y se mantiene vigente la comunidad de pactos. Posteriormente a eso, esto está en el archivo municipal de Cumbre de San Bartolomé, perdón, de Castaño de Robledo, es una real provisión ejecutoria de 1803, es un pleito que le gana Castaño del Robledo a Cumbre de San Bartolomé para que se impida a los vecinos de Val del Arco entrar en el ámbito de esa comunidad de pactos. Y ya como últimas consideraciones, decir que eso también fue anecdótico, me reí muchísimo porque cuando terminó el procedimiento, pues las villas comuneras empezaron a repartir los gastos del juicio. Y hubo una villa que dijo que no pagaba, que era Cortegana. Dice, yo no pago. Dice, bueno, ¿por qué? Yo no voy a pagar. Y además le pide al rey que se le imponga perpetuo silencio a Castaño de Robledo. Pero la gente de Castaño tenía que ser los más guerrilleros del reino. Pero dice, no, tú pagas. Dice, no. Y si se paga, se paga en proporción de los ganaderos. Y dice Castaño, no, se paga en proporción de los vecinos que aprovechen aquello y del aprovechamiento. Y encima me paga al abogado que ha llevado esto, que es Marcos López Caballero. Y al final triunfa el criterio de Castaño de Robledo, le pagan al abogado Cortegana y Cortegana paga en proporción, se hace los gastos en proporción a los vecinos y aprovechamiento y no en función de los ganaderos. Eso denota que aquí había muchos ganaderos en Castaño de Robledo. En el catastro de Ensenada se mintió más que otra cosa, ¿no? Muchos pueblos se quedaron pobres, para no decir lo que en realidad tenían, y ahí no se tiene noticia de esa unidad de pactos. Pero en el diccionario de Tomás López, en el cuestionario que se manda a muchas villas, el capitán Pedro Antonio Sánchez Palomino, en 1795, dice que Castaño del Robledo tiene el privilegio real de villa con jurisdicción de primera instancia y otro para comunidad de pastos con las villas de Cumbre de San Bartolomé, Aroche y otras. O sea, Aroche, al parecer, entró en esta comunidad de pastos. Y lo que le he contado de la Real Provisión Ejecutoria de 1803, que en 1803 todavía se tiene noticia de esta comunidad de pactos. Una cosa anecdótica que no lo he puesto aquí, y es que los jesuitas, cuando perdieron el pleito, vendieron los dos chaparrales y con el dinero compraron una dehesa ya cerrada, para no tener problemas, en el término municipal de Aroche. Y la última pregunta es, ¿subsiste hoy día esta comunidad de pactos? ¿Lo dejamos para hablar ahora? Pues nada más y muchas gracias.